José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este tramo de tiempo de juego que les va a acompañar hasta la una de la madrugada. Y luego Radio Carlitos, que viene con sus vinilos Carlos Herrera para ponerle música a la madrugada. Bueno, ya lo han visto, ha ganado el Barça 1-0 al Valladolid, lo ha hecho con gol de penalti de Messi. Discutido penalti para algunos, el que le ha hecho Michel a Piqué, ahora lo hablamos. Y ha ganado el Atlético de Madrid en Vallecas 1-0 con gol de Griezmann. También ha habido un par de jugadas discutidas, luego las hablamos, son jugadas que tienen que ver con favorecer o no al Rayo Vallecano. Mañana a las 12 de la mañana, se juega el Real Madrid-Girona. Y además en la tarde de hoy, Real Sociedad 3, Leganés 0. Y además en la mañana de hoy, Celta 1, Levante 4. Tenemos dos comunicaciones abiertas. Una con el Camp Nou, donde acaba de terminar el partido. Y otra con el Wizzing Center en Madrid, porque se está decidiendo la segunda semifinal de la Copa del Rey entre el Real Madrid y el Juventud. Así que un paso rápido primero por el Camp Nou. Hola Manolo Oliveros. Oli, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Corro. Muy bien, en la zona mixta del Valladolid.
En la zona mixta del Valladolid. Está hablando Sergio, el entrenador del Real Valladolid, en la televisión. Vamos a escuchar, a ver si dice algo de esta jugada polémica, del penalti de Michel sobre Piqué.
Que en líneas generales es un partido donde al final el portero tiene que hacer buenas cosas, como ha sido Jordi, ha hecho un portero para el penalti, ha hecho grandes paradas, y nos ha faltado pues esa pizca de suerte quizás en ese penalti, en esa primera parte, donde quizás ese 0-1 al descanso hubiera cambiado mucho la situación.
¿Qué buscabas con el cambio de sistema?
Bueno, pues sobre todo el estar mucho más equilibrados, ¿no? Al final el Barça tiene con extremos muy abiertos, que le gusta interiorizarse, meterse por dentro, y buscaba mucha comunicación para que no sorprendieran los laterales profundos, y que ese extremo, pues cuando se metiera haciendo, se encontraba con ese tercer central, ¿no? Y a partir de ahí creo que el equipo lo ha entendido bien, lo ha ejecutado bien, y hemos estado, yo creo, a un buen nivel, ¿no? Porque tanto Jordi Alba como Sergio Roberto prácticamente no han aparecido en prácticamente dos tercios del partido, ¿no? La verdad que ellos tienen mucha calidad. Ya te digo, me da rabia sobre todo por esa acción, ¿no? Ya te digo, una acción clara para un 0-1 nuestro, una mala ejecución nos ha cambiado. Se ha vuelto en un penalti para ellos con ese 1-0.
¿Cómo has visto las dos faltas en el área a favor del Barcelona que han cambiado el partido?
Bueno, al final no podemos hacer mucho, ¿no? Es verdad que hay una mano de nuestro jugador que quizás le toca el hombro a él, pero no sabes con qué esfuerzo lo hace, ¿no? Yo creo que simplemente lo hace para molestar. Es verdad que, bueno, que el árbitro me ha dicho que en el campo le ha parecido mucho más clara que en la tele. No sabemos medir cuál es la... Es verdad que él le pone la mano un poquito en el hombro, pero no sabemos con qué fuerza. Entonces, a partir de ahí es decisión del árbitro.
Qué gran partido de Jordi Masip.
Esta es la opinión Sergio sobre la jugada más polémica del partido. Acaba de cantar Joan Batllori en antena que ha llegado Valverde, Joan.
Así es, ya está Valverde aquí. Respondiendo la primera pregunta, ha reconocido de entrada que al Barça hoy le ha faltado mucha fluidez.
Siempre los equipos están un poco más ordenados, siempre están más fuertes, y según va avanzando el partido, pues hombre, el equipo que tiene que correr mucho detrás de la pelota generalmente siempre va acusando el desgaste, pero en cualquier caso nosotros no hemos tenido fluidez para luego dejar a nuestros jugadores de ataque en buenas posiciones, porque ellos es verdad que han cambiado el esquema y nos podían generar problemas en las pérdidas nuestras, porque tenían gente arriba, pero había momentos en los que sí que les podíamos hacer daño y no hemos estado, yo creo que nuestra circulación no era lo suficientemente rápida como para poder dejar a nuestros jugadores de delante en buenas condiciones. El segundo tiempo ha sido diferente, yo creo que hemos generado ocasiones muy claras, su portero ha hecho un gran partido y de ahí que el resultado haya sido tan corto y hayamos llegado al final, pues bueno, con esa incertidumbre de que cualquier imprevisto nos podía quitar los puntos.
Hola Ernesto, Marta Ramón en directe a RAC1. Diries que les sensacions futbolístiques prèvies a
preguntar per les sensacions futbolístiques
són les més adequades
de jugar partido de Liga de Campeones.
Marxes avui preocupat pel joc
de l'equip. Si le preocupa el juego del equipo hoy.
Hombre, pues, ya lo he dicho, en el primer tiempo no hemos tenido mucha fluidez, evidentemente lo hemos querido cambiar, y en el segundo sí la hemos tenido. En el segundo tiempo hemos hecho, yo qué sé, pues 6-7 ocasiones clarísimas como para ver, pues bueno, todos sabemos que todo se mira en función del resultado. Si metes dos goles y vienes con 3-0 o 3 y vienes con un 4-0, pues ya tiramos las campanas al vuelo. Entonces, pues bueno, en el segundo tiempo hemos ido más nosotros, en el primero nos ha costado un poco más. Los partidos se dan así y ahora tenemos el martes otro reto por delante.
Mister, buenas noches, John Ballori, Cadena COPE, en directo para el tiempo de juego. Hoy el equipo ha estado lejos de su mejor versión, pero ahora vienen cuatro partidos muy exigentes, Champions, Sevilla, los dos partidos contra el Madrid. ¿Ves al equipo preparado para, en estos partidos, dar su mejor versión?
Sí, claro. No sé. Mira, en la primera vuelta jugamos tres partidos seguidos en una semana de liga y no ganamos ninguno. Perdimos con el Leganés y empatamos dos. Y luego teníamos que ir a jugar al campo del Tottenham. Además, creo que también fue un martes. Y también todas las preguntas iban un poco, joder, es que ahora la gente siempre espera que te seas brillante en todos los partidos y a veces pues no lo eres, pues por circunstancias, porque no hemos estado acertados o hemos jugado mal. Bueno, pues ya está. Ahora tenemos otro partido y sé que ahora llegan cuatro importantes. Pero, joder, decimos los cuatro y parece que los cuatro es una losa así. Vamos a empezar por el primero, luego ya llegará el segundo y ya pues iremos pues, paso a paso. No vamos a jugar los cuatro el mismo día.
Aquí sí que Rodríguez...
Valverde haciendo balance de lo que ha sido este partido. Es cierto que la gran autocrítica del día, de la noche, yo creo que va a ser la de Gerard Piqué. Luego la recuperamos, que la han escuchado con Paco González. Porque Piqué se ha sido muy autocrítico nada más terminar el partido. Un paso por la zona donde está Elena Condis. Hola, Elena. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Corro.
Cuéntanos.
Nada, estoy aquí cerquita de la puerta del vestuario del Barça. De momento no ha salido nadie y lo que decías, el discurso que sale desde dentro lo ha hecho el capitán Gerard Piqué, diciendo que no han jugado bien, que si no mejoran lo pasarán mal este martes en Champions. Hoy, por cierto, estaba en el palco el entrenador del Olympique de Lyon, Bruno Genesio.
Bueno, pues escucharemos a los jugadores que vayan saliendo. Un paso rápido por el Wizzing Center. Estamos en el cuarto, semifinales. El Barça espera en la final. Suancar, Pilar Casado y todo el equipo que está contando esta fase final de la Copa del Rey en Madrid en el tiempo de juego. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
Pues nosotros bien.
Y me el parece estupendo.
También. De momento 79-66. No me devolváis señal porque me la estáis devolviendo, pero así todo, mira cómo aguantamos. Balón interior ahora para el Real Madrid. 13 arriba el equipo blanco, Pilar, 6 minutos para el final. Hay todavía una opción para la peña.
Bueno, se empieza a enchufar de tres, que probablemente sea uno de los puntos débiles de hoy. De momento lo que le va a dar es balón para el Real Madrid, porque no es tan bonus la peña. Acaba de cometer la segunda falta Dimitrievich.
Y es el Real Madrid el que ataca, Rudy Fernández, línea de fondo. De momento, Albert, recordemos lo más destacado del partido.
Bueno, se viene arriba Randolph, 15 puntos ya en el Real Madrid. Cuidado, habla Pilar del triple en la peña. 5 triples ya para Conor Morgan, totaliza 16 puntos.
Y a todas estas, el balón de nuevo en juego. Últimos 6 minutos, a ver si se recupera o no la emoción. 13 arriba el Madrid, Rudy de 3, triple del mallorquín. 82 Real Madrid. Divina Juventud 66.
Tiene pinta de que el Real Madrid va a jugar la final mañana a las 7:30 de la tarde contra el Barcelona. Barça 92, Tenerife 86, en un final polémico de partido, que también hablaremos de ello. Enseguida volvemos con el tramo final, por supuesto, de este encuentro, con el equipazo que tenemos en el Wizzing Center, pero hoy es sábado, sábado en la noche, y en la radio suena el Low and Behold.
Low and Behold, time has taken its toll. You say that you're in control, so now's the time to be bold. Lo, lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, well I don't know.
Dentro del área, Leo va a tirar. Ha tapado el defensor. ¡Y qué penalti!
¡Va!
Arriba, venga. Creo que Calero ha pitado penalti. Martínez Munuera. Creo
un pircinazo tremendo de después de que la agarraran.
¡Tira Leo! ¡Gol! ¡Gol! Se tiró muy bien, le conoce Jordi Masip a Leo Messi. Marca el Barça, marca de penalti, marca Leo, marca Leo Messi, Barça 1, Real Valladolid 0.
Victoria de penalti del Barcelona, luego tuvo otro penalti el Barça en el tramo final del partido, tiró Messi, lo paró Masip, Oli arriba, Oli abajo con la gente del Valladolid, Oli.
Sí, don Joaquín, central derecho, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Estamos relatando el gol de penalti, el primero, ¿cómo lo viste?
Bueno, al fin y al cabo creo que Michel intenta molestar a Piqué, Piqué lo hace bien, se deja tocar un poco y se deja caer, y bueno, el árbitro sí lo ha pitado porque ha visto que es el contacto suficiente, se puede acertar o puede equivocar, y al fin y al cabo, pues bueno, una jugada aislada nos castiga, pero bueno, hay que seguir.
Bueno, han tenido trabajo los defensas, el portero, está en directo en tiempo de juego corrochano Joaquín Fernández.
Hola Joaquín, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Uno cuando sale de casa en dirección al Camp Nou, le dice a la familia, ya que me voy, ¿no? Que tendré trabajo seguro.
Sí, bueno, al fin y al cabo sabemos que es uno de los mejores equipos del mundo, con una de las mejores o la mejor delantera del mundo, y bueno, sí, cuando vienes aquí sabes que vas a tener trabajo, pero bueno, es un trabajo que gusta porque al fin y al cabo es tu trabajo el que debes de realizar, y siempre que son buenos o los mejores como creo que hoy, pues siempre es bueno competir contra ellos.
Dime una cosa, Joaquín, ¿de qué se estaba hablando en el vestuario del Valladolid? ¿Del penalti o de la oportunidad que habéis tenido de al menos igualar el partido, de ocasiones de llegadas claras del Valladolid?
Bueno, sí, la verdad que es una pena. Creo que hemos tenido ocasión, aunque sea para puntuar aquí hoy. Al fin y al cabo, tenemos una muy clara y no podemos concretar. Y de esa jugada nos viene la jugada del penalti y nos castigan. Sabíamos que, bueno, que íbamos a tener clara porque confiamos en nosotros, pero sabíamos que si no las concretábamos, pues después nos iban a castigar porque son muy buenos arriba, sobre todo. Y la verdad que bueno, una pena no poder puntuar aquí hoy, como he dicho.
¿Qué le has oído a Michel decir sobre el penalti a Piqué?
Nada, al fin y al cabo tenemos todos muchas revoluciones y bueno, todos protestando un poco al árbitro, intentando que lo mirara aunque sea con el VAR, pero bueno, al fin y al cabo si no lo han dicho nada es porque lo habrán visto claro, no te puedo decir mucho más porque aún no lo vi, pero bueno, como te digo, el árbitro puede acertar o se puede equivocar y bueno, al fin y al cabo pues toca seguir.
Ellos han tenido muchas ocasiones también, ¿eh? Que Masita ha parado bastantes, muchas, ¿eh?
Sí, al fin y al cabo sabemos que con estos jugadores siempre te van a crear las ocasiones, aunque estén muy bien en la línea defensiva en general, pero al fin y al cabo son muy buenos y te van a crear ocasiones, y en eso ha aparecido Masí, que lleva un año espectacular y nos ha salvado más de una vez.
¿Te ha sorprendido? ¿Os ha sorprendido que no estuviera Luis Suárez? Se hablaba mucho de la posibilidad de que descansara Messi, pero menos de que Luis Suárez no podía jugar.
Bueno, sabíamos que sí, que pudiera que Messi descansara, al final ha jugado y bueno, la verdad que es una maravilla de jugador, ya no lo he descubierto a Messi ni a Luis Suárez y la verdad que son buenísimos arriba y bueno, esperemos que seguir con esta ambición y esta ilusión y poder puntuar la semana que viene en Zorrilla.
Joaquín, Boateng de cerca, ¿te habías visto con Boateng ya en España o no?
No me había visto la primera vez.
Sí, ¿y qué?
Bueno, es fuerte, un delantero fuerte que lo hace muy bien, tiene calidad y bueno, un gusto marcarlo y poder marcarlo de cerca y estar con él, competir con él.
¿Y Dembélé? ¿Dembélé de cerca?
Dembélé muy rápido.
Muy rápido. Bueno, Joaquín, que un abrazo, buen partido del Valladolid hoy en el Camp Nou, ¿eh?
Gracias, buenas
noches. Hasta luego, le ha faltado el remate a puerta, por supuesto, por eso hay la diferencia que hay entre el Barça y el Valladolid. Voy a ir cerrando asuntos. Está Mónica Marchante, que ha estado arriba con la gente guapa que diría Oli, del Barcelona y del Valladolid. Hola, Mónica, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Qué se cuenta Guillermo Amor?
Mucho menos autocrítico, ¿eh? Que Gerard Piqué, incluso trasladándole las frases de Gerard Piqué, que Amor pues prácticamente no compartía. Todo muy bien, muy contentos con la renovación de Valverde, incluso dice que ha sido muy bien recibida por el aficionado del Barça. Yo creo que no ha hablado con Dani Senabre, Guillermo Amor, hay que ponerles en comunicación. Sí. Y bueno, pues no, dice que el partido no tiene nada que ver con el calendario que le espera el Barça, o sea que no cree que el partido de hoy tenga relación con los cuatro que le vienen por delante.
¿La gente del Valladolid se ha ido muy enfadada con el arbitraje o no?
Pues no he tenido ocasión de hablar con la gente del Valladolid, salvo antes del partido, porque Ronaldo, desde que es presidente del Valladolid, parece que no comparece, no hace declaraciones. Hemos hablado con ellos antes, pero no me ha dado la sensación de que se fueran muy disgustados. Para Guillermo Amor, eso sí, los dos han sido penaltis.
Vale, mira, este es un fragmento tuyo con Amor sobre la ampliación de contrato del entrenador, de Valverde.
Estábamos un poco pues a la espera, se esperaba el momento, el que Ernesto creyera conveniente, así lo ha dicho y lo ha expresado en muchas ocasiones, él como la directiva ha creído que fuera ahora, antes de estos partidos importantes que tenemos. Creo que es un buen momento para conseguir esa calma y tranquilidad y afrontar lo que tenemos por delante, no hace falta que lo diga, que el jugador pues está con él también, y eso es importante. Yo pienso que es una decisión buena para todos y yo pienso que muy positiva para lo que es el club, para él por supuesto, pero para todos, y estamos todos muy contentos.
Lo hemos hecho cuando Valverde ha querido, o sea que la idea estaba clara en el Barça y estaban esperando que Valverde diera el visto bueno. Gracias, Mónica, un beso, hasta luego.
A ti, otro.
Vamos a cerrar la sala de prensa porque ha terminado ya Valverde. Joan.
Sí, ha terminado Valverde, ya no ha dejado ningún titular más destacado. Le han preguntado por Piqué, que no descansa nunca, nunca entra en las rotaciones. Ha dicho que le ve en un gran momento y que no descansa porque le ve bien. Ha reconocido que evidentemente el 11 de hoy ha venido condicionado por el partido del martes en Liga de Campeones. Y de Boateng ha dicho que es difícil cuando no conoces los mecanismos, pero que no se le puede negar que ha peleado mucho. Sobre la jugada del penalti, aquí Sergio González lo que ha dicho, él ha hablado de penaltito. Mm-hmm. Ha dicho que ha hablado de la jugada con el árbitro y que el árbitro le ha dicho que ha visto una mano de Mitchell sobre el hombro de Piqué y que por eso ha pitado penalti, pero no se ha quejado excesivamente Sergio González de la acción.
Muy bien, si hay alguna cosa más, Bayori, tienes los micrófonos abiertos. Vamos a ver cómo está el partido en el Wizzing Center. Suancar, Pilar, al ver cómo marcha el partido.
Quedan 3 minutos, exactamente 2:47. Gana el Real Madrid de 13, 89-76. Y se tiene que parar el juego, Pilar Casado.
¿Por qué hay tiempo muerto en el parque? No le deis más vueltas. 8-9-7-6. Pero, tiene pinta a que la Peña no da ese arreón definitivo final que pueda hacer estrechar el marcador.
Y eso que se ha empeñado Morgan, 20 puntos, sí, en intentar aceptar que el Real Madrid gane el partido.
Parece que el guión de partido, veremos cómo acaba, es muy parecido al de la primera semifinal, que no ha bajado los brazos el Iberostar Tenerife y al final le ha metido emoción y más cosas al partido. Recuerdo la máxima del Real Madrid en este encuentro, 20 arriba, 71-51.
Ahora están 13 arriba, 89-76. Enseguida entramos ya en esa recta finalísima del juego del partido, Corro.
Recuerden, está el Barça esperando en la final después de ganarle 92-86 al Tenerife. Mezclamos sabores, baloncesto y fútbol, el del Barça en concreto. Ha estado comentando el partido en el tiempo de juego, le tenemos explotado. Dani Senabre, hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas, muy buenas. No, explotado, ¿no? Encantado.
Estás encantado, aquí, ¿verdad?
El problema es que me ha hecho spoiler ya Mónica Marchante de lo que pienso, pero tiene toda la razón.
Miguel Rico, hola Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, familia.
Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
Hola, ¿qué tal, Corro?
Oye, poneme un titular al partido. Un titular, ¿eh? Que los tres sois periodistas y buenos. A ver, Dani, el titular.
Para mí el titular no es mío, es de Piqué. O sí, mejoramos o lo pasaremos mal. Ese es mi titular.
¿Miguel?
Pues a mí me pasa con los titulares lo que a los fotógrafos con las fotos. Si el partido es una birria, los titulares me salen una birria. De manera que voy a ir por la línea de los clásicos y diré de penalti, gracias.
De penalti, gracias. Perfecto. ¿Emilio?
Pasar página.
Pasar página. Os leo los cuatro titulares de los cuatro grandes periódicos deportivos de España, que son dos que se editan en Barcelona y dos que se editan en Madrid. No os voy a decir de quiénes son, pero para que veáis que coincide todo el mundo en el diagnóstico. El fútbol brilla por su ausencia. El Barça amarra 3 puntos y gracias. El Barça se regula en exceso. Y el Barça no despeja las dudas.
Las dos últimas son de Barcelona, seguro.
Los dos últimos son de Madrid.
Yo te
no
digo,
me
digas.
Sí, sí,
pues
sí.
Es yo más te digo, crítico el de Barcelona.
Yo te digo una cosa. No hemos visto fútbol. No, el Barça no ha estado bien. Ter Stegen no ha parado ni una. Pero podía haber acabado 5-1 o 5-0. Sí, claro, o 6-0, porque
hay una diferencia de calidad entre los jugadores.
Es lo que ha llegado a fallar el Barcelona hoy. Empezando por Dembélé, la primera que le ha dado Messi. Siguiendo por la de Boateng, que ha tropezado. Las dos o tres de Suárez, la que ha tenido Messi. Y todo eso fallado. Pero y todo lo que ha parado Masip ha sido tremendo.
El mejor,
que no hemos visto fútbol,
el mejor del partido ha sido Masip.
Hombre,
y eso
hombre,
quiere decir algo.
Sí, bueno, eso es lo que siempre dice Dani. Yo miro las fichas del partido. Correcto. Y dicen que mejor es Courtois.
Correcto,
que mejor
Emilio,
es Oblak.
Si tú eres feliz con lo que has visto hoy.
No he dicho nada de eso. No, yo soy feliz porque mi amigo sigue en el Barcelona. Eso sí, pero por lo que he visto hoy, no.
Bueno, o sea, no estamos de acuerdo.
Yo no estoy. Yo he dicho que no se ha visto fútbol, pero que el Barcelona ha merecido ganar 5-0.
No, bueno,
si estamos de acuerdo.
El Barça ha merecido ganar por ocasiones en la segunda parte también, claro. También favorecido porque visto lo visto, el Valladolid se ha abierto y ha jugado de otra manera, ha dejado espacios. Todo eso es verdad, pero también es verdad que los porteros pues están para hacer los partidos que ha hecho hoy Masip, o sea, ha hecho su trabajo, pues como los del Barça si hubieran metido, hubieran hecho el suyo, pues lo han hecho. Bueno, pues los del Barça individualmente no han hecho su trabajo y colectivamente el fútbol del Barça ha sido muy pobre. La primera parte ha sido espantosa, pero yo creo que de las peores, no la peor. Y bueno, pues el Valladolid ha jugado bien, ha estado bien plantado, pero no ha hecho goles porque resulta que su máximo goleador o sus máximos goleadores han metido en toda la liga los mismos goles que podía haber metido hoy Messi. O sea, ha metido uno de penalti y otra, vamos a poner una de las que le ha sacado Masip y el otro penalti que ha fallado.
Miguel, como has hablado de fotos antes, te pregunto, ¿la primera parte ha sido un posado del Barça o ha sido un robado?
Ni siquiera, porque encima daban una imagen bastante borrosa.
Es una foto por la que no, o una imagen que yo no pagaría por ver, la de la primera parte.
Quiero decir que si esto que en un titular he leído se ha regulado demasiado,
yo en esto del regularse no lo creo, porque tú te regulas cuando va ganando 4-0, te regulas. Cuando vas 0-0, 0-0, 0-0 y marcas de penalti y los otros tienen la pelota y tú no metes el segundo y no metes el segundo, yo a eso no le llamo regularse. Eso sí, yo le llamo pasar las cartas.
Y además no estaban en situación de regularse. Primero, porque venían de dos empates de liga. Segundo, porque la propia alineación tenía jugadores que podrían estar hambrientos, entre comillas, y tendrían que jugar mucho más de lo que han jugado. Y tercero, es lo que dice Miguel, o sea, tú te puedes regular cuando vas 3-0, pero cuando vas 1-0 o 0-0, como han ido mucho rato, yo creo que no te regulan. Lo que sí creo, por eso digo lo de pasar página, es que, yo creo que este partido, lo quiero pensar, no tiene nada que ver con lo que viene ahora, pero lo podían haber jugado mejor. Sí,
si el Barça se hubiera regulado, cuando acaba el partido, Piqué hubiera dicho, bueno, estamos intentando adaptarnos al calendario que nos viene, pero no ha dicho eso, ha dicho que estamos mal. Y que mejoramos. Incluso ha entrado en conceptos tácticos muy concretos, como tener la posesión del balón, ser más protagonista,
circular con mayor velocidad la pelota.
Perdón un segundo, que va a terminar el partido en el Wizzing Center. Narrar los últimos segundos, Suancar.
Bueno, los segundos que ya prácticamente se han agotado. Un segundo, falla triple del Taylor. 93 Real Madrid, 81 Divina Juventud. 12 arriba el Real Madrid. El Madrid 27 títulos de Copa frente al Barça, 24 títulos. Jugarán la gran final, Pilar Casado.
Sí, octava final consecutiva de Copa del Real Madrid desde que llegara Pablo Laso al banquillo blanco. Recordemos, en aquella primera de Barcelona 2012, perdió la del año pasado en Málaga. Me estoy colando. ¿Me aguantas un segundo? Un par de preguntas porque se van a reunir aquí entre todos. Rudy, octava final consecutiva de Copa.
Sí, increíble, sin hacer un buen partido, bueno, siempre hay que mirar la parte positiva y otra final más, es increíble lo que consigue este equipo.
La gran diferencia será jugarla esta vez en casa. Este es el sonido y el corrillo del Real Madrid. Pues van camino de los vestuarios. Corrochano, como digo, mañana a las 7:30 se han citado con el Barça en otra gran final de Copa del Rey.
Recordemos, máximos anotadores de esta semifinal. La segunda, 16 puntos, los dos en el Real Madrid. Campazzo y también Gustavo Ayón, 20 puntazos para Conor Morgan en un Divina Seguro Juventud que ha tenido al héroe de los cuartos de final, a Nicola Provítola, hoy con 14 puntos.
Por lo tanto, Real Madrid 93, Divina Juventud 81, el Real Madrid otra vez, ahora con el Barça a la final.
Gracias, compañeros. El micrófono azul de la cadena COPE en el corro de los ganadores de esta semifinal. Real Madrid-Barça, en esta ocasión no ha habido sorpresas, casi todos los pronósticos apuntaban a esta final y se va a jugar entre los dos más grandes con más títulos en el baloncesto español. Micrófonos abiertos por si tenemos la oportunidad de hablar con alguien del Real Madrid antes de que se vayan a descansar al hotel. Y por supuesto cito a un tiempo de juego, tiempo de opinión especial a partir de las 12:30 más o menos con todos los que saben de baloncesto para hablar de la final de mañana, que es un partidazo entre el Real Madrid y el Barça a las 7:30 en el Wizzing Center de Madrid. Bueno, estábamos hablando del Barça a la espera de que salgan los futbolistas del Barça. Estabais hablando Miguel, Dani y Emilio.
Sí, no, yo estaba acabo muy, muy rápido solo diciendo eso, que la frase de Piqué al final del partido no es la frase de un equipo que se está autorregulando o que está en un momento del calendario que ya estaba programado que tuvieran que estar así. No, es de un como mínimo de un jugador, y no uno cualquiera, que está preocupado porque cree que están mal en el momento más importante de la temporada.
En los planos cortos de televisión, sobre todo los del primer tiempo, he visto a Valverde resoplar y suspirar. Es decir, que en ningún momento le he visto respirar tranquilo. No estaba conforme con nada de lo que veía, y de su rueda de prensa se puede deducir lo disgustado que ha podido estar por momentos. Por lo tanto, eso no puede corresponderse con una premeditación de regularse, sino con un comportamiento inadecuado de los futbolistas que no han sabido leer el partido, no han sabido interpretarlo como les ha pedido el entrenador. o que en definitiva no han jugado ni la mitad de la mitad de lo que son capaces de jugar.
Quiero poner otra vez la autocrítica de Piqué y sobre eso preguntaros sobre qué estáis más preocupado para el futuro cercano del Barça, que es el partido contra el Olympique de Lyon en Francia, de octavos de final de la Liga de Campeones. Este es Piqué, nada más terminar el partido, en el micrófono de Ricardo Sierra.
Bueno, no hemos jugado bien. La verdad que hoy no ha sido un gran partido, ni mucho menos. La única buena noticia ha sido la victoria. Pero bueno, hemos de mejorar. Está claro que las sensaciones hoy no han sido todo buenas. Y bueno, para el martes hemos de ser mejores, si no, pues lo pasaremos mal.
¿Para ti penalti claro el que te hacen?
Bueno, a mí me tocan por detrás, me desestabilizan, me cogen del hombro y a partir de ahí, pues bueno, me caigo. Yo creo que es penalti. Luego en la tele siempre se ven las cosas distintas, pero en el campo, tal como lo he sentido yo, era penalti.
Suficiente contacto, por tanto, para caer.
Suficiente para
y
mí.
Y en este punto, Elena Condis con uno de los futbolistas del Barcelona.
Con Carles Aleña.
Las sensaciones no han sido del todo buenas, pero no hay que preocuparse. Vienen dos semanas que creo que pueden decir una gran parte de la temporada y con muchas ganas y seguro que daremos la mejor versión.
Carles, venís de dos empates, hoy el equipo no ha jugado bien, entráis en el tramo crucial de la temporada y un partido el martes importantísimo. ¿Hay motivos para estar preocupados por este nivel de juego del equipo? ¿Es el típico bajón de febrero?
Bueno, preocupados no diría la palabra, está claro que hemos de mejorar. Con los últimos partidos, porque ahora vienen, como tú dices, dos semanas muy importantes que te van a exigir al 100% todos los rivales. Viene la Champions, que ahí sí que no se puede perdonar, que la que falles, la que bajes un poco te matan, ya lo sufrimos el año pasado, pero bueno, hay que tener tranquilidad. Al final nosotros estamos preparados para esto, nos motivan, nos gustan estas semanas, estos partidos tan importantes, y seguro que daremos la mejor versión.
Carles, ayer conocíamos la renovación de Ernesto Valverde. Decía el técnico que uno de los motivos era para tener estabilidad ahora que llega el tramo decisivo de la temporada. ¿Cómo lo habéis recibido en el vestuario?
Pues muy feliz por él, por todo su staff. La verdad que estamos encantados con él. Teníamos muchas ganas de que renovara. Al final es un grandísimo entrenador, una gran persona que hace que el grupo esté muy unido. La verdad es que nosotros teníamos ganas también para encarar diferente, ya sabiendo que el míster renueva, y a 100% a muerte con él.
Veníais, como decía Víctor, de dos empates consecutivos. La imagen del equipo es algo preocupante, aunque tú decías que no. ¿Llegáis con ciertas dudas al partido del martes? O, como decía Piqué, bueno, veremos lo que pasa frente al Olympique de Lyon, porque si no estáis bien, podéis sufrir.
Sí, está claro que si no estamos bien, vamos a sufrir. El Lyon es un grandísimo equipo. Hay que mejorar un poco la versión de estos últimos partidos, pero tampoco hay que estar preocupados. Al final nosotros sabemos lo que podemos hacer, lo que estamos preparados. También veníamos de la derrota en Sevilla y parecía que costaría mucho, y remontamos con un 6-1. Al final nosotros estamos preparados para esto, estamos muy tranquilos y seguro que el martes será un gran partido.
En este sentido, después de dos empates, esta victoria que dices que no es con buenas sensaciones, ¿sirve para romper una racha y coger aire para la Champions? ¿O estas buenas sensaciones o estas malas sensaciones que has dicho os pueden complicar la vida, sobre todo a nivel mental?
No, está claro, como tú dices, lo más importante hoy era ganar. Está claro que no se os hubiese gustado ganar 4-5-0 y que hubiese sido todo mucho más fácil, pero el rival al final también juega, ha aprovechado también el un poco el mal juego que hemos tenido hoy, pero bueno, lo importante era ganar, como tú dices, romper esta mala racha y encarar ya el martes con una victoria, y seguro que irá todo bien.
Gracias. Las palabras de Carles Aleñá. Déjame decirte, Corro, que antes ha hablado Arturo Vidal en Barça TV. El chileno ha dicho que ha notado mucho el apoyo del Camp Nou y que espera seguir dejándose el corazón en el césped para seguir enamorando a la gente.
No está mal como frase. Si hubiera sido el día 14 de febrero hubiera quedado un pelín mejor, pero no está mal. Sí, sí. Oye, me acaba de confirmar Albert Díez que mañana en el Within Center, presencia de Joan María Bartomeu, presidente del Barcelona, y por supuesto Florentino Pérez, porque es en Madrid, y va a ser un encuentro de los dos presidentes ante un evento de los mejores que se puede ver en el deporte español. Creo que ha terminado de hablar Masip, por si ha dicho algo en concreto que nos llame la atención. Oliveros, que has estado pendiente del canutazo del futbolista del Valladolid.
No, simplemente ha valorado muchísimo, naturalmente, los medios locales le hablaban de la buena actuación que ha hecho esta noche. Conocía a Leo Messi, naturalmente, de los penaltis de aquí. Ha dicho un poco lo mismo que ha dicho en la televisión, ¿no? Que le había parado alguno, pero que es muy bueno Leo Messi, como el que le ha parado, no de la primera que estuvo a punto de llegar, sino en la segunda mitad. Y poco más, que considera un contacto quizá demasiado leve lo de Piqué para significar penalti. Y ya te digo, recibiendo recibiendo las alabanzas y el beneplácito de, sobre todo, de los medios de comunicación locales de Valladolid.
Muy bien, pues son los protagonistas del partido. Estabais hablando, bueno, se iba a preguntar a los tres de qué estáis más preocupados de este Barcelona en los últimos partidos con vistas al partido del martes contra el Olympique de Lyon. Dani Senabre, Miguel Rico y Emilio Pérez de Rozas.
Pues yo, en que no sé exactamente qué Barça voy a ver en Lyon. Y creo que por lo que he escuchado a Piqué tampoco está muy seguro. Mejores sensaciones tenía a Leñá. Pero desde luego tiene que ser un equipo muy distinto, no solo al partido de hoy, sino al que hemos visto las últimas semanas en Liga. Está jugando que no sabes exactamente la causa de una imagen tan desproporcionada con la calidad que tienen estos jugadores.
A mí me preocupan muchas cosas. Me preocupa el centro del campo por el Girona, porque desde que no está Artur, cuando está Arturo Vidal, vamos a ser fin o generosos, vamos a decir solo que no es lo mismo. No es lo mismo, no es igual de reconocible el juego del Barça con Artur que con Arturo Vidal. Y me molesta o me preocupa el exceso de confianza que veo en algunas respuestas, no en la de Piqué, por supuesto. Valverde también ha sido autocrítico y ha reconocido lo que ha pasado hoy, pero tanto Valverde como Aleñá le han respondido, por ejemplo, a Joan Batllori cuando le ha preguntado y tal, si ven al equipo preparado, y han dicho, bueno, sí, porque también perdimos dos partidos y luego hicimos el partido que hicimos en Wembley, y bueno, y también perdimos no sé qué y contra el Sevilla, no sé qué. Les veo como muy confiados. Entonces, si no sé si eso es bueno o es malo, sinceramente. Si están tan confiados viendo cómo juega el Barça, yo lo único que puedo decir es que no comparto esa confianza.
Yo estoy absolutamente convencido que el Barça gana en Lyon. Estoy absolutamente convencido que el Lyon hará un partido como los que ha hecho de Champions. No quiero decir con esto que los jugadores, como suele decir Paco González, tocan el enchufe y cambian, no. Pero sí creo que los jugadores son muy, muy conscientes de lo que se juegan en ese partido. Deben de tener, evidentemente, en el recuerdo, como ha dicho Areña, lo de Roma. Yo creo que el martes veremos un gran Barça, veremos una gran alineación en el sentido de que no habrá ningún tipo de rotación. Estoy con Dani, que la ausencia de Artur, que probablemente algún día podremos conocer la verdad de la lesión de Artur, porque con todo el ruido que hubo de la fiesta que fue de Neymar y tal, me parece que muy contentos no están con el muchacho.
¿Por qué? Porque estuvo en la fiesta y a lo mejor no descansó.
Sí, 48 horas antes de algo, sí. A un festival. Sí.
Efectivamente. Alguien en Barcelona escribió un artículo estupendo diciendo Artur debería de elegir qué tipo de brasileño quiere ser, ¿no? Y me parece que en ese sentido, pero es por intervenir por el tema de Artur, que estoy de acuerdo, y eso lo pensamos los tres, que es muy importante en estos momentos en Barcelona. Pero yo creo, insisto, que el martes espero que ese puntito que le falta a Messi estos días, y que le ha vuelto a faltar hoy para meter los goles que ha tenido un montón y se los ha parado el portero también algún otro, aparezca en mejor Barça. Estoy absolutamente convencido.
¿Le habéis visto falto de chispa?
De la lesión esa, que le falta unos días. Yo creo que el martes ya lo estará, espero, porque estando, además es un escenario tremendo para ellos.
Estando de acuerdo con Dani y con Emilio respecto a la importancia de Artur en este equipo, eso no quita para los que juegan en lugar de Artur se correspondan con la calidad que tienen.
Porque es un nivel exacto, es un nivel tremendo.
Porque hay futbolistas en el Barcelona, pongamos Coutinho, que tienen que dar otra sensación de juego, otro nivel, y bueno, estamos hablando del futbolista más caro de la historia del Barça. Yo estoy seguro que es un problema de confianza, porque a este chico no se le ha olvidado. Bueno, puede tener un problema psicológico, de acuerdo. Hay que ayudarle y ayudarle entre todos, pero llegará un momento en que habrá que decidir entre si ayudar a Coutinho o a ayudar al equipo.
Ya, yo creo, de todas formas, Miguel, que esa es otra corazonada, ¿no? Yo creo que Coutinho acabará estallando un día de estos. A favor. No sé si sea el martes, no lo creo. Pero tengo un poco la sensación de que eso ocurrirá. Pero
sea como sea,
está tardando, la verdad.
El sorteo sin menospreciar al Olympique, ¿eh? Pero es bastante agua bendita, ¿eh? Porque yo creo que ahora mismo te coge el City, te coge la Juve, te coge cualquier equipo, te puede destrozar.
Con el Madrid que viste en Ámsterdam también lo pierdes.
Yo no me atrevo a decir agua bendita de nadie, precisamente porque tengo esa preocupación, porque si tú me dices, con los antecedentes que tenemos, en los años anteriores, en los
no solo Roma.
En los últimos partidos, tú me dices que Barça vamos a ver en Lyon el martes y sinceramente no sé qué decir.
Pero no tendrías más miedo, Miguel, si el martes fuera en vez de en Lyon en Manchester.
Pues, igual no o el mismo, porque sí que vería más pendientes a los jugadores si fuera en Manchester o en Turín. Y a lo mejor ellos piensan que esto del Lyon es más fácil de lo que parece.
El martes llámame.
A mí me parece.
No, llámame al móvil, porque me parece todo muy difícil. Ya veremos qué pasa. Pero llámame.
La ampliación de contrato de Valverde, que los dos han coincidido en decir un poco que para evitar el ruido que se estaba generando ante la posibilidad de que firmara o no. ¿Vosotros creéis que no la condiciona para nada los resultados o...?
Yo, en primer lugar, quiero decir que creo que las dos partes lo han explicado perfectamente. Esto en rugby se llama patada a seguir. El Barça tenía, y Valverde tenían un problema, que se había hablado tanto de si cumpliría o no cumpliría el tercer año que estaba firmado, que había, yo creo, hasta incertidumbre en el vestuario. Y tanto Valverde como el Barça han querido mandar un mensaje claro, que es, yo el año que viene voy a seguir aquí. Claro está que luego puede pasar que los resultados sean catastróficos y se tome otra decisión. Pero lo que han hecho ahora es aplicar escrupulosamente el contrato que tenía firmado, se hace el año opcional y la situación se aplaza hasta mayo del año que viene, en el que volveremos a estar como ahora, y Valverde tendrá que decir si quiere seguir o no, y el Barça tendrá que decir si quiere seguir o no, y el que falle al compromiso tendrá que pagar una indemnización.
Bueno, pero es un año de momento ya, así que asegurado.
Han ganado un año.
Escucha, que Miguel, tú lo sabes igual que yo, que si es de mentirijillas, esto lo sabe todo el mundo. O sea, si no crees que es de verdad, creo en ello, eso me doy cuenta yo y se dan cuenta los jugadores.
Yo si te digo que han ganado un año, es porque yo estoy convencido de que lo han hecho con ese propósito, de aplazar el problema y seguir...
Como le dijo a Juanma Castaño Bartomeu, exacto, en el palco del Camp Nou, pase lo que pase, Valverde es el entrenador.
Eso iba a decir, que Miguel estaba ahí sentado a mi lado y al lado de Bartomeu cuando dijo que, aunque no gane ningún título, quiero que siga Valverde.
Eso lo dije yo hace dos meses.
Eso no es fácil de hacer, Emilio, ¿eh? Porque no es fácil de... No, ojalá el Barça llegue a la final o semifinales de la Liga de Campeones. Que si caes en octavos de final de la Liga de Campeones, tú te imaginas lo que es, pero no sabes lo que es, ¿eh? Te imaginas lo que es caer en esa ronda de la Liga de Campeones, pero no sabes lo que es.
Puede pasar, pero yo si eso pasara ahora o pasara el año que viene, que sería el mismo problema dramático... Valverde y el Barcelona llegarían a un acuerdo para que ninguno de los dos tuviera que pagar ninguna penalización y buscarían la mejor salida posible. Pero, en principio, esto se ha hecho para que todo lo que estamos hablando ahora podamos volverlos a hablar el año que viene. Mm. Es decir, que en su fuero interno de ambas partes está el convencimiento de continuar.
Ibas a decir, Emilio, que te he interrumpido.
No, es que yo lo tengo tan claro que tanto el presidente como el entrenador están totalmente de acuerdo con eso, que no me cabe ninguna duda. Ya hubo una pregunta en que me pareció una puta vergüenza, por cierto, en la conferencia de prensa, diciéndole, oiga, si usted no gana ningún título, renunciará al contrato que acaba de firmar, dimitirá, se irá. Pero, ¿qué coño es esto? O sea, es que era la conferencia de prensa para anunciar que había renovado. Es que es muy heavy. Es que después podemos mosquearnos porque los entrenadores nos contesten de una manera o de otra, pero claro, es que
todo es entendible en la vida, es entendible. Muy bien, ¿queréis decir alguna cosa más? Que no os vayáis a la cama sin decirla, que luego se levanta uno de mala leche. ¿Queréis decir alguna cosa más o no?
No, yo lo que podría decir no se puede decir por la radio.
Ah, vale. Guárdatela, Dani.
Yo solo pido que, más allá de los títulos, que vuelva al fútbol, por favor, que vuelva, no hace falta, porque siempre que digo esto, todo el mundo dice...
Morro fino, que te digo yo.
Eres un sí, un romántico. Yo no pido ni que vuelva Guardiola, ni que vuelva Xavi, ni que vuelva Iniesta.
Bueno, solo si que el lo Barça pides, juegue... pero no puedes conseguirlo.
No, Emilio, porque yo tengo memoria, igual que tú, y yo he visto Barças, 800 Barças que juegan mejor a fútbol que este. Y no el de Guardiola, el de Luis Enrique, y el de Robson, y el de Van Gaal, y el de casi todos los entrenadores, menos el Tata Martino seguramente, y Serra Farré. Todos los demás que yo he visto desde que he nacido juegan mejor a fútbol que este. Entonces yo pido que vuelva al fútbol, ya está, no es mucho pedir.
Muy bien, trío, Dani, Miguel y Emilio, muchas gracias por compartir un rato de radio. Un abrazo a los tres.
Bueno, un abrazo. Gracias,
hasta luego. Ganó el Barça 1-0 con gol de Messi de penalti. Te pregunto ahora a Pedro Martín si alguno se ha incorporado tarde, las jugadas polémicas del partido. ¿Qué te ha parecido el penalti de Michel a Piqué?
Bueno, pues un penalti que si se lo pitan al Valladolid, primero hay un error de Michel por ponerle la mano a Piqué encima del hombro. Entonces, cuando tú pones la mano encima del hombro de un delantero que está en el área, pues es posible que te piten penalti. ¿Que es cierto que hay más penalti de esos que no se pitan que se pitan? Cierto, pero si te lo pitan...
Pues, ¿el de Coutinho?
Con el penalti.
Penalti. Perfecto. Vamos a cerrar el Camp Nou, porque creo que ha dicho ya Elena Condis que no salía nadie más del FC Barcelona. Elena, Oli y Joan Baggiori, lo que queráis decir en el tramo final de este partido, del Barça 1, Valladolid 0.
Pues aquí en el Barça ya no comparecerá ningún protagonista más. Hemos escuchado a Carles Alañá. El equipo entrena mañana a las 11. Después, sobre la 1 del mediodía, tendremos la convocatoria de los futbolistas que viajan el lunes a Lyon. El vuelo saldrá a las 10:30 de la mañana. Allí van a entrenar por la tarde y dará rueda de prensa previa a este partido de Champions Valverde y un futbolista. Este de Lyon será el primero de los 4 desplazamientos seguidos que tiene el Barça en 2 semanas. Después le sigue Sevilla en el Pizjuán. La buena noticia es que no habrá bajas por sanción porque los apercibidos Rakitic y Arturo Vidal no han visto cartulina, tampoco Lenglet, que ha sido suplente. Y después del Sevilla, ya lo sabéis, 2 clásicos seguidos en el Bernabéu, el de Copa y el de Liga. Casi nada.
Desde sala de prensa nada más, que han venido 67.000 espectadores al estadio y que se iban todos pues un poco, bueno, contentos por la victoria, pero evidentemente con el gesto torcido, porque llevan partidos de alta gama para el Barça, partidos muy complicados y evidentemente el equipo no llega en su mejor momento. Vamos a ver si, como ha dicho Valverde, es capaz en los próximos días de sacarnos su mejor versión.
Tú eres morro fino. Joan, tú eres morro fino también, ¿eh?
También, sí.
Morro fino, me parece bien, ¿eh? Exigencia, máxima exigencia. Ibas a decir, Oli.
Y poco más, que no es gratuito que Gerard Piqué quiera hablar ante la televisión con derecho a pago, con Ricardo Sierra en Movistar Plus. No es gratuito para decir lo que he dicho.
Sí, la autocrítica de la noche.
No estamos bien, somos más débiles cuando no tenemos rapidez, hemos de mejorar y cuidado a ver qué es lo que pasa el martes.
Me dijiste, Joan, que la frase de Sergio en la sala de prensa sobre el penalti había sido el árbitro me ha dicho que es más penalti en el campo que en la tele, ¿no?
No. Él ha dicho que a él le parecía más penalti en el campo que en la tele, pero que cuando ha hablado con el árbitro, a mí lo que me ha parecido entender es que el árbitro le había dicho que él había visto una mano de Michel encima del hombro de Piqué y que vale, por eso ha pitado penalti. Vale, Sergio ha dicho que para él era penalti justito.
Estaba viendo subtitulado ahora la frase y no era como me la habías contado tú, esa de que el árbitro me ha dicho que es más... Eso no lo ha dicho, ¿no? Lo del árbitro me ha dicho que es más penalti...
No, yo creo que él, lo que ha dicho Sergio, si yo no lo he entendido mal, sí, que puede ser también, sí, es que el árbitro lo que me ha dicho es que ve una mano de Michel encima del hombro de Piqué,
vale,
y que por eso pita penalti.
Ingeniero, Soli.
Sergio López y Héctor García.
¿Cuánta gente vais al Camp Nou, eh? Pero para hacerlo muy bien, eso sí. Un abrazo.
Un equipazo.
Adiós. Besos para todos, ¿eh?
Besos. Socorro.
Hasta luego. Elena Condis, Manolo Oliveros, Joan Baggiori, los ingenieros. Ganó el Barça 1-0 y a esta hora la cadena COPE da noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y se las cuenta con la frescura habitual Juan Andrés Ruber. Hola, Ruber, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, José Luis? Muy buenas noches. Pues te cuento a esta hora que podemos dar por empezada ya la precampaña electoral en España. Lo vimos ayer con Pedro Sánchez cuando anunció la convocatoria de nuevos comicios, momento que también aprovechó para destacar las bondades de su gobierno. El presidente del Ejecutivo ha aprovechado este sábado también para pedir la movilización de toda la izquierda para ganar las elecciones y ha propuesto además un horizonte de progreso para la mayoría social frente a la involución que representan, según él, Partido Popular, Ciudadanos y Vox.
Y para eso tenemos que movilizarnos todos. Nosotros apelamos a la movilización serena, firme, determinada de la izquierda, de los progresistas.
Por su parte, el líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado que su formación tiene ya un plan diseñado para volver a gobernar España y ha animado a los suyos ante las próximas elecciones generales. Según sus propias palabras, la España de los balcones se va a imponer en la cita con las urnas el 28 de abril.
Por eso Pedro Sánchez, después de un mitin de casi una hora en la propia Moncloa, ha tenido que decir que... que lo que le había hurtado a los españoles durante 9 meses, que era el ir a las urnas, que supuestamente ese era el motivo de la moción de censura, ahora lo iba a hacer.
Y ya que estamos en precampaña electoral, allá va una encuesta que hemos conocido en las últimas horas, hecha por GESOP para el periódico de Cataluña. El PSOE ganaría las elecciones generales al obtener entre 115 y 117 escaños. El PP quedaría en segundo lugar entre 75 y 77. Y Vox, atención, quedaría en el Congreso entre 43 y 46 diputados. Disputaría el tercer lugar a Ciudadanos, que lograría entre 44 y 47. Y seguiría Unidos Podemos con entre 36 y 37. Vox podría ser el tercer partido más votado en las elecciones según esta encuesta. Más cosas, unas 200.000 personas según la Guardia Urbana de Barcelona han participado este sábado en la primera gran movilización en Barcelona contra el juicio del Procés, una manifestación secundada por los partidos independentistas y comunes bajo el lema "La autodeterminación no es delito", que figuraba en la pancarta de la cabecera. Ahí ha estado también el presidente de la Generalitat, Quim Torra.
El pueblo de Cataluña pido ese, que se escuche su legítimo derecho a la autodeterminación, a decidir por nosotros mismos, como ha hecho Escocia, como ha hecho Quebec. Y no, el derecho a la autodeterminación es un derecho, no es un permiso, es un derecho.
Cambiamos ahora de asunto. El misionero salesiano español Antonio César Fernández es una de las 6 víctimas mortales del atentado yihadista perpetrado por Boko Haram en Burkina Faso, en África. El ataque se produjo en la localidad de Nojao, a 40 kilómetros de la frontera sur del país y cerca de Ghana. Allí, un grupo de yihadistas en motocicleta atentó contra un puesto de aduanas, atrapando en el fuego cruzado al misionero. Fernández, nacido en Pozo Blanco, en Córdoba, en 1946, era misionero desde el año 1982, año, por cierto, en el que fundó la presencia salesiana en Togo. Recordamos sus palabras en los micrófonos de la cadena COPE el pasado mes de octubre.
Y de incluso estar alegre en medio de muchos problemas, ¿no? Y mucha privación. Para mí eso es lo que cada día me está ayudando a darme. En la vida no hay que echarse atrás en los problemas y demás, sino que hay que echarle ánimo a la cosa. Los que son cristianos, pues la fe ejerce un papel importante.
El propio Pedro Sánchez ha mostrado sus condolencias a la familia y desde el Gobierno de España se ha pedido a las autoridades del país que abran una investigación sobre el asesinato de este misionero salesiano. Muere un santo, ha dicho el padre Faustino García en la cadena COPE, amigo suyo, también salesiano y misionero durante años en la zona oeste africana. Descanse en paz, Antonio César Fernández. En cuanto al tiempo, vamos hacia un domingo en el que habrá cielos despejados en casi todo el país, salvo en el noroeste y especialmente en Galicia, donde se esperan lluvias. Nuestro colaborador del tiempo de la cadena COPE, Jorge Olcina, nos cuenta cuál va a ser la previsión de cara a las próximas horas.
El fin de semana va a ser un fin de semana espléndido, ¿no? Podríamos decir primaveral en muchas zonas de España. Estamos teniendo valores por encima de 20 grados en gran parte del sur, del este peninsular, ¿no? Pero en general los días están siendo muy, muy agradables, ¿no? Está el anticiclón muy potente. Que ya digo, este mes de febrero, si hubiera que caracterizar el tiempo atmosférico, darle un titular general es el anticiclón.
Y termino, José Luis, con una noticia jugosa para los amantes de los coches y los coleccionistas. Que sepas que el primer Mercedes del guitarrista de los Beatles, George Harrison, acaba de salir a subasta. Los cuatro de Liverpool, José Luis, compartían un gran interés por los coches y muchos modelos de su colección personal pues han sido subastados a lo largo de los años. Pero el más fan de todos era George Harrison y en este caso hablamos de un Mercedes rojo modelo 250 CE del año 1970, que una vez fue propiedad del guitarrista. La subasta estará activa hasta el 24 de febrero, el día antes del cumpleaños de George Harrison, que habría cumplido 76 años. Así que, si te quieres animar,
José Luis... ¿En cuánto empieza la puja?
Pues todavía no han establecido el precio, pero que sepas que el último coche de propiedad de los Beatles, de Paul McCartney, un Aston Martin, se vendió por 1,5 millones de libras. O sea, que imagínate.
Apúntale a Bravo, que quiere el Mercedes de George Harrison.
Es muy bonito, ¿eh? De verdad. Sí, 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 sí.
Lo quiere. Que le pongas dos. Dice que uno no, que dos. Un abrazo, Robert.
Un abrazo, chao.
Ha informado la cadena COPE.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.